Cuando llegó el juicio de las juntas tampoco teníamos mucha... Yo personalmente no tenía... Tenía muchas esperanzas de que fuera posible algo así en la Argentina. De hecho, hubo muy pocos juicios de esas características. Bueno, ya vimos cómo terminó con el indulto, ¿no? Pero digamos que creo que sirvió para revelar lo que había pasado realmente.
Es como que empecé a advertir que la metodología que se utilizaba se caracterizaba en principio por un accionar encubierto, con utilización de alias, nombres falsos.
Esto fue una cosa muy bien armada, muy bien pensada. Hubo actores civiles muy, muy importantes que tuvieron una participación destacada en todo esto. Y además hubo un brazo ejecutor que fueron las Fuerzas Armadas.
En agosto de 1976 participó usted en el traslado de 30 personas detenidas en ese momento en Coordinación Federal.
Sí, señor. Eran 30 personas yo en una manifestación anterior que había hecho. Recuerdo esa cantidad porque se iban contando a medida que se los iba apilando adentro de un camión en el playón de seguridad federal.
En el GT3.3, Escuela de Mecánica.
¿Qué tareas tenía a su cargo?
Oficial operativo.
¿Usted participaba en operativos de detención de personas?
Negativo, yo accionaba las armas, no detenía.
¿Usted accionaba?
Las armas.
¿Qué es accionar las armas?
A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes.
Pero no solo se produjo un deterioro social desde el punto de vista democrático y un avasallamiento sobre las instituciones de la República. El proceso de reorganización nacional tuvo entre sus principales ejes un plan económico que obró en detrimento del empleo, favoreció la acumulación de capitales para unos pocos y perpetró un proyecto de exterminio que se daba en concordancia con el resto de los países de Latinoamérica. José Alfredo Martínez de Hoz asumió como ministro de Economía el 2 de abril de 1976 y presenta su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. Un plan que beneficia abiertamente al capital financiero y afecta a la actividad productiva, sobre todo a la industria local. Luego, tras el advenimiento de la democracia en 1983, el doctor Alfonsín pagaría el costo político en la deuda externa.
Thank you.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de...
Doctor Walter del Río, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, en aquellos años, en particular en los jóvenes, y le queríamos preguntar, en aquellos años, la presencia en el sistema educativo, por ejemplo, en las formas de la educación, cómo se trabajaba esto de bajar la información, de cercenar, por ejemplo, el acceso a la información, de marcar determinados aspectos de la información o de lo que se transmitía desde el punto de vista educativo, tanto en los niveles medios como universitarios.
Fue muy claro que había una política de comunicación con respecto a cómo anclar temas y a anclar narrativas, no solamente en los medios de comunicación, sino principalmente en el sistema educativo. Me puedo referir a tres temas significativos que tienen que ver con la enseñanza de la historia, por ejemplo, que fueron a lo largo del proceso. En primer lugar, el conflicto de límites con Chile, ¿no? En un contexto en el cual se dirimía el conflicto por el canal, las islas del canal de Beagle, hubo un acercamiento de las Fuerzas Armadas a los mismos colegios, ¿no? Estoy hablando de colegios primarios, colegios secundarios, en los cuales miembros de las Fuerzas Armadas visitaban a los colegios y daban clases, por decirlo así, clases de historia, en la cual ubicaban presente conflicto con Chile, no estoy hablando de 1977, 1978, en un conflicto de más larga duración que tenía que ver con la pérdida territorial que había sufrido la República Argentina en manos de los países vecinos. Esto también iba acompañado por distintos spots que eran presentados en la televisión. Otro de los episodios históricos que fue enseñado, incluso, como te decía antes, por las mismas Fuerzas Armadas en los colegios, era la campaña del desierto. En 1979 se hizo del centenario de la campaña del desierto, de la llegada de las tropas de Roca al Río Negro, un motivo de conmemoración a nivel nacional. Esto fue acompañado por una presencia en los medios de estos temas históricos muy, muy notable, ¿no? Por ejemplo, revistas infantiles, ¿no?, como Anteojito, Villiquen también tocaban el tema. La conmemoración implicó también la acuñación de una moneda, ¿no?, en la cual se podía dar también una representación alegórica a la campaña del desierto. Y se organizaban en las escuelas también pequeñas muestras con respecto al evento. A nivel de la televisión, por ejemplo, Canal 9 presentó una serie que se llamaba Fortín Quieto. Otro de los episodios de la historia contados, ¿no?, en la escuela y desde también una perspectiva llevada adelante del mismo gobierno, fue el bicentenario del nacimiento del general San Martín, auspiciado a nivel escolar por encuentros, por concursos de poesía, concursos de conocimiento histórico. También hay en común, digamos, una fuerte militarización de lo que era el conocimiento histórico, ¿no? Es decir, todos son eventos militares que se conectan tratando de dar el argumento de una comunidad nacional que se ha visto afectada a lo largo del tiempo desde la independencia, ¿no?, con respecto a poderes extranjeros, y que se evidenciaba mucho más con respecto a lo que era la política o la xenofobia orientada hacia el evento bélico que se presumía posible con la República de Chile.
Ahora, doctor, uno analiza los hechos que tuvieron que ver con cuestiones de comunicación, con propaganda. ¿Pero se ha analizado o se ha estudiado desde la antropología o la historia cómo se forma, cómo se construye esa propaganda, vamos a decir, por utilizar un término ligero, que, bueno, se puso en funcionamiento operativa en los años de la dictadura?
Sí, evidentemente el discurso nacionalista, hay un autor que se llama Leo Vera, que plantea cómo el nacionalismo que surge inicialmente como una orientación igualitaria, hacia la igualdad, hacia con el rompimiento de lo que era el antiguo régimen en Europa, deviene en un concepto plenamente etnocentrista, xenófobo, y que es, ahí se encuentra la raíz de gran parte de las grandes catástrofes del siglo XX, ¿no? que hemos visto principalmente expresadas en el Holocausto, en el genocidio armenio y en otros casos de crímenes o masacres estatales, digamos, con el argumento de la defensa del bienestar y la integridad del cuerpo social y de la nación. El nacionalismo obviamente permite identificar a personas que no tendrían en común nada más que haber nacido en un área territorial dada, ¿no? Yo recuerdo que una de las grandes enseñanzas de este tipo de educación que mencionaba antes, militarizada, de la historia, era que los argentinos teníamos en común un espacio territorial, y eso tenía vinculación, obviamente, con los recursos naturales que allí había. Es decir, el petróleo que había en las Malvinas, las supuestas riquezas pesqueras que había en el Atlántico Sur, en el Canal de Beagle, etcétera, los recursos todavía no encontrados, ¿no? Es decir, esa riqueza y ese tesoro nos correspondía a todos los argentinos, ¿no? Es decir, y es hablar de todos los argentinos, es también dejar de hablar de cuáles son las diferencias y por qué la distribución de la riqueza es igual y por qué la mayor parte de los argentinos no va a tener acceso a ese recurso petrolero. Y muy presumiblemente también podemos pensar que ningún argentino, ¿no? Porque son recursos que pueden llegar hasta ser extranjerizados, ¿no? Cosas que obviamente se desprenden solamente de una política de un Estado autoritario, pero que apuntan a la identificación en modelos que se intentan homogeneizar y que se presumen compartidos por todos, ¿no? Es decir, los argentinos nos gusta el asado, el fútbol, somos religiosos, creemos en Dios y nos gusta ir al trabajo, ¿no? Es decir, bueno, y obviamente compartimos un modelo de familia. ¿Recuerdan ustedes el Mundial de Fútbol, la importancia que tuvo, ¿no?, para el gobierno de la última dictadura? En ese evento, no sé si recuerdan, pero la Junta Militar asiste vestidos de civil, ¿no? Es decir, no hay más que hojear las revistas, El Gráfico, Siete Días, revistas de tirada masiva, ¿no?, que mostraban esas escenas de la Junta en el estadio. También mostraban fotografías de la gente que se arrimó a la Plaza de Mayo para celebrar y conmemorar la victoria en el fútbol, y especialmente orientadas hacia la Casa Rosada en agradecimiento a que la Junta Militar había asegurado la realización del Mundial de Fútbol.
Bueno, doctor Del Río, le agradecemos muchísimo la participación en esta propuesta, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Tierras de amor y paz, de hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, solo juntos, por lo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fines en revistas, en historietas, fiestas, conchetas y aburrida, ¿dónde está la diversión perdida?
Ilse Moller, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente uno siempre es bueno hacer memoria de la memoria, digo yo, ¿no? Cuando llegan fechas que uno, si bien dice que hay que recordar en todo momento, las efemérides ayudan a hacer un alto en el camino y mirar. Por un lado vemos avances en muchos aspectos, pero también cosas pendientes, ¿no? Y siempre tenemos que tener ese equilibrio. Eso es un poco lo que uno trata de reflexionar. Yo justamente he venido trabajando, como decías, con temas de la docencia, los derechos humanos y la política. Fíjate, están signados por mujeres, ¿no es cierto? Signados por mujeres. Y sin embargo yo nunca había abordado el tema de la mujer como tal. Es decir, que si bien estaba en problemáticas y con problemáticas propias de las mujeres tan sentidas, nunca lo había visualizado como problemática de la mujer. Tema que empiezo a abordar cuando otras compañeras y las situaciones políticas me ayudan a reflexionar sobre cuántas dificultades teníamos solo por ser mujer.
Emilce, imaginamos, bueno, en tu tarea como docente y el contacto con los jóvenes, hoy a veces hablamos con jóvenes y en muchos de ellos hay una cosa bastante activa, por ejemplo, de lo que fue la historia reciente de los últimos 40 años de nuestro país. Incluso en boca de ellos escuchamos cuestiones que tienen que ver con lo que fue proceso militar, presencia de la memoria, de la justicia. Y sin embargo, en otros sentimos como un vacío. Lo cierto es que no debe ser común para un joven en nuestro país encontrarse con alguien que ha vivido una fecha, un momento, un acontecimiento de nuestra historia que es ícono. Porque aún aquellos jóvenes que son hoy muy jóvenes y que no vivieron aquel momento y que ni siquiera han tenido contacto con ese momento de la historia, más allá de cuestiones muy circunstanciales, todos ellos deben tener presente, por lo menos desde, qué sé yo, la película, La noche de los lápices. Ahora, cuando vos tomás contacto con los jóvenes, ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué sucede?
Es muy interesante y ahí justamente, como yo decía, hay que hacer memoria de la memoria porque a lo largo de todos estos años ha cambiado absolutamente el vínculo de los jóvenes conmigo, ¿no? El vínculo respecto a la densidad de las preguntas o de los diálogos que establecíamos. Al principio era que no lo podían creer lo que estaba ocurriendo, ¿no? Primeras aproximaciones cuando uno contaba. Al principio era eso, ¿no? El ver si todo eso que estaban escuchando podía ser cierto, ese horror. Luego, bueno, ¿y qué hacemos con eso, no? O sea, ¿cómo interviene la justicia en todo este proceso? Muchas veces le tenías que decir, mirá, los militares están caminando por las calles, están sueltos, vamos a decir, están tomando un café en la esquina. Y eso para un joven era absolutamente decepcionante, ¿no? O sea, ¿cómo lo comprendían? Y luego cuando vino este proceso histórico a partir del 2003, en donde se comenzó a hacer justicia, donde el gobierno tomó los derechos humanos como política de Estado, pudo aparecer la política. Aparece la política con los jóvenes. Entre la cantidad de bibliografía, con la cantidad de películas, con la cantidad de cosas que se pudieron poner a la luz de ese momento, ya el tema del horror, de la muerte, de la desaparición, no tienen demasiadas inquietudes, lo han podido satisfacer por otro lado, que en algunos casos hasta en las mismas escuelas, curricularmente. Entonces lo que viene de inquietud, como jóvenes que son producto de esa época, es ¿por qué militabas? ¿Cuál era la política? ¿Qué hacías en el centro de estudiantes? ¿No? Claro. Así que estoy disfrutando de esa etapa, porque me siento mucho más cómoda contando eso, desde la alegría, desde la vida, desde lo propositivo, que cuando tenía que narrar ese mar de cadáveres, ¿no? Que nos torció la historia.
Y estos jóvenes que hoy se vuelcan por la política y en buena hora, comparados, pero a modo de ejemplo de lo que fue aquel momento y aquel momento, digo, por ejemplo, con el advenimiento de la democracia en el 83, con todos esos ímpetus que uno veía en aquel momento entre los jóvenes, ese deseo, que a lo mejor no había demasiado conciencia de qué se trataba, pero sí había como un hambre de vivir la democracia. Entre aquellos momentos y estos, ¿qué aspectos encontrás? No sé si compararlos, pero sí qué cosas, no, qué diferencias.
Totalmente, como decía, el tema de que no se podían juzgar a los responsables de los crímenes socavaba absolutamente todo proceso de participación sana. Es decir, ¿cómo? Por eso cuando a veces decían, bueno, los jóvenes no participan en política en aquellos años, los 90, y yo decía, pero ¿cómo van a participar si lo que le estamos mostrando de la política es todas complicidades de corrupción, complicidades de tapar las cosas, complicidades de impunidad? Entonces, cuando empiezan a ver, entonces, si bien estaban las ansias de la democracia, podían solo desarrollar, pero tenían un freno, tenían un tope. Hoy en día no está ese tope. Me parece que por eso es tan interesante el proceso que estamos viviendo, porque están tomando el ímpetu de la participación con buenas raíces, con una construcción sólida, en donde los genocidas están donde tienen que estar, la política se está construyendo para beneficio de la gente, de los más necesitados, con errores seguramente, con cosas para mejorar, pero es parte de la política. Entonces de ahí es que viene una diferencia, porque como yo siempre digo, yo fui producto de una época, uno no es nunca uno solo, yo era fui producto de que América Latina, la revolución, la participación política era lo natural. Bueno, lo que no fue natural fue la respuesta que nos dieron a esa participación natural.
Gracias por darnos tu testimonio en nuestro programa.
Gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos.
Víctor Heredia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, realmente. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos interesa saber cómo fue componer en aquellos años de la dictadura, componer además tus canciones, y cómo fue vivir desde el exilio lo que sucedía en el país en aquel entonces.
Fue realmente muy duro. Mi exilio en realidad fue tardío. Yo me exilié en 1978. Es decir, que viví los dos primeros años de esta dictadura feroz, que se considera la peor dictadura que asoló no solo a la Argentina, sino a gran parte del continente americano. Así que bueno, bienvenido sea que se haya dispuesto que se recuerde a los desaparecidos de esa dictadura el día 24 de marzo.
Y en aquel momento, cuando, porque tenías vínculos con otros músicos, con otros artistas, en el mundo del arte, en el mundo de la música, ¿y qué se decía? ¿Qué expectativas había? ¿Cómo se vivían estos momentos?
No, se vivían con muchísima pena, sobre todo los que ya habíamos tenido pérdidas familiares. En el caso mío, nuestra familia, la desaparición de mi hermana María Cristina, embarazada de 5 meses, junto a su marido, Claudio Nicolás Grandi, ya en julio de 1976, a poquitos meses apenas instalada la dictadura militar, después de haber sido depuesta María Estela Martínez de Perón, ¿no? El 24 de marzo del 76.
¿Había esperanza? Porque uno dice la música, el arte, siempre presenta un mundo más allá del que vivimos, desde la música, desde la composición. ¿Había esperanza de que todo esto iba a parar en algún momento? ¿O era resistido?
En realidad, cuando se trata de la vida de los seres queridos, de los compañeros, de los amigos, obvio que uno siempre tiene una esperanza. Esta esperanza obviamente fue frustrada en el tiempo, porque ninguno de los que había sido secuestrado en su domicilio a altas horas de la madrugada apareció luego con vida. De hecho, todavía estamos buscando a través de forenses del grupo de antropología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la posibilidad de los enterratorios encontrar allí algunos vestigios de lo que fueron nuestros seres queridos. Es decir, que la esperanza se fue diluyendo con el paso del tiempo y de la dictadura de la Argentina, y después con los subsiguientes gobiernos democráticos, que alcanzaron, como en el último tiempo, a juzgar a quienes les correspondía por haber sido criminales de lesa humanidad, pero que todavía no han dicho a dónde están enterrados nuestros seres queridos.
¿Y cómo fue, Víctor, aquel regreso en el año 82, en ese majestuoso Obras, cuando todavía había un gobierno de facto?
Fue impresionante. Yo de verdad me sentí muy emocionado, porque creí que la gente se había olvidado, había pasado mucho tiempo desde el último intento, en realidad, de actuación mía aquí en Buenos Aires, porque yo ya había sido censurado cuando quise presentar Víctor Heredia canta Pablo Neruda en el Teatro Coliseo. Luego tuve dos amenazas de bombas en La Plata y en Martínez, en teatros de La Plata y de Martínez, así que bueno, había sido muy complicado mi posibilidad de trabajar aquí en la Argentina, así que supuse que la gente se había olvidado, pero fue impresionante aquello, realmente me emocioné muchísimo.
Bueno, Víctor, hacemos este programa porque consideramos que es importante mantener la memoria para quienes han vivido, para quienes lo hemos escuchado y para quienes vendrán, que por supuesto forma parte de la historia de nuestro país. Y en este caso te agradecemos tu testimonio para la radio pública. Muchas gracias.
No, a ustedes, por favor, un abrazo enorme. Un gran abrazo. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje.
Los reclamos por las personas desaparecidas ya habían comenzado. Las madres de detenidos y desaparecidos, el 30 de abril de 1977, buscaban una audiencia con el presidente de facto argentino, Jorge Rafael Videla. Se habían reunido en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública, pacífica, pidiendo saber el paradero de sus hijos. Azucena Villaflor de Vicenti fue quien propuso la iniciativa de que las madres se reunieran en la Plaza de Mayo para conseguir esa entrevista que nunca llegaría. 14 madres iniciaron un recorrido pacífico para ir sumando cada vez más adhesiones que fortalecieron el reclamo cada jueves.
Nora Cortiñas, integrantes de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias a ustedes también.
Nora, en esta propuesta que estamos realizando, intentando, bueno, trabajar sobre lo que significa la memoria en este día tan especial, queríamos tener tu testimonio de lo que fue construir Madres de Plaza de Mayo y el trabajo de aquellos días durante la dictadura en la plaza.
Bueno, hasta reconstruir la historia y caminar a través de la historia. En realidad la historia no dejamos de caminarla. Seguimos en la misma búsqueda de verdad, justicia. Estamos día a día sin olvidar un momento a nuestros hijos, nuestras hijas, de reivindicarlos en su lucha por una patria donde hubiera igualdad de posibilidades, donde hubiera justicia social. Y ahí estamos y seguimos. Cuesta mucho, tenemos logros, sí, desde luego, tenemos los juicios que son importantes haber logrado, que los genocidas se sentaron en el banquillo los acusados. Por lo pronto nunca más se va a poder volver atrás, porque ya la sociedad nuestra, ya el país, ya las nuevas generaciones saben lo que pasó y, bueno, esto no tiene retroceso.
Nora, quisiéramos, si podés, que nos recuerdes un cachitito nomás de lo que fue aquellos días, aquellos primeros días donde se congregaban en la Plaza de Mayo.
Bueno, fueron los primeros días esos, que fueron primeros días, pero que después se transformaron en meses, en años, que vamos a cumplir ahora 38 años de haber ido la primera vez a la plaza, y que fue un gesto y sigue siendo visceral, sigue siendo espontáneo, porque no hay acostumbramiento. Nosotros cada vez somos menos madres porque han muerto muchas, otras madres están muy enfermas, pero siempre va quedando alguna en la plaza y siempre sigue siendo eso visceral, ese íntimo pensamiento hacia el hijo, hacia la hija, y cuánto estaría el país mejor si ellos estuvieran. Entonces, cada día los extrañamos más, y la primera vez, y la segunda y la tercera que nos fuimos encontrando, también tiene el recuerdo permanente. Ya las madres han pasado ya casi 40 años, y muchas madres pasan los 90 años ya, así que imagínate, somos bisabuelas, y abuelas y bisabuelas. Pero es toda una historia, ¿no? Una historia de lucha que se transformó en ese amor y en ese amor al pueblo, y el dolor que también es lo que nos hace que se transforme en días de lucha permanente. Todavía seguimos exigiendo, y vuelvo a repetir, todavía estamos exigiendo que se abran los archivos, que los hay, que sigan los juicios en todo el país hasta que no quede ni un solo genocida ni cómplice impune. Y esto no es venganza para nada. En ningún momento ninguna madre tuvo la intención de pedir venganza, de ejercitar venganza. Entonces creemos que hay que seguir. Y después que hay que seguir también, porque con esta lucha por la verdad y la justicia queremos afianzar ese nunca más que se dijo aquel día del juicio, y que queremos que siempre sea respetado ese nunca más.
Uh-huh. Nora, muchas gracias por tu testimonio. Gracias, y por participar en este trabajo.
Hasta prontito,
de Radio Nacional. Gracias.
Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca. boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así. El rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callarán las semillas. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán las semillas. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán las semillas. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán las semillas. Nunca más. No puedo imaginar lo que sentiste cuando te faltó en la casa la semilla. No puedo imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados ahí en la silla. Voy con música, vos con lucha, ma. Suena de mujer a mujer, toma mi mano. Quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida. Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida. Tengo el corazón donde me duele, antigenocida. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana, porque nunca más callarán las semillas. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla. Nunca más.
Y aquí estamos, con las alas intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto, en cada oración. Corazón a corazón.
Luchadora a luchadora, siempre es aquí y ahora.
Nunca más callarán la semilla. Nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla.
De la de Carlotto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Bueno, en esta propuesta que estamos haciendo en este día tan especial, queríamos tenerte tu testimonio de lo que fueron aquellos años durante la dictadura y todo lo que vino después, pero en particular aquellos primeros momentos en donde desde primero madres de Plaza de Mayo y después con la constitución de abuelas se peleaba por la aparición de las personas desaparecidas, los hijos, los nietos, bueno, y lo que fue todo ese momento tan duro para nuestro país.
Bueno, efectivamente es una historia muy larga, parece muy lejana, pero está muy cerca, muy presente, porque si tenemos en cuenta que todavía no se ha dado respuesta a las desapariciones forzadas de personas y no se han encontrado más de 300 nietos que aún nos falta que aparezcan, que recuperen sus derechos, su identidad, esto es una cosa fresca. Pero si yo me retrotraigo a aquellos años, 76, 77, cuando quizás sin entender mucho que esta nueva dictadura, una de las tantas que asolaron el país permanentemente desde 1930, venía con un proyecto, un plan siniestro de exterminio, realmente era impensable. Nosotros nos fuimos dando cuenta paulatinamente y deseando y viendo una realidad que no nos pasara lo que pasaban en otros hogares, que los hijos no volvían, que allanaban sus casas y les robaban todo y los secuestraban. No hablábamos de desaparecidos. Sí. Luego, bueno, en esa lucha solitaria, cuando nos tocó desgraciadamente esperar al hijo y a la hija y no volvió, y que además de esa hija estaba esperando un bebé que iban a ser y que las fechas se estaban aproximando y no había ninguna noticia, nos organizamos, bueno, primero venir todas a la Plaza de Mayo, donde estaba la Casa de Gobierno, pero después los grupos se dividieron por razones lógicas de caminos distintos a seguir y las abuelas enfocar toda la lucha en el encuentro, no solo de buscar a los hijos, sino de encontrar esos chiquitos que algunos ya nacidos y otros la mayoría por nacer no volvían a su verdadero hogar, al hogar de los abuelos hasta que aparecieran los padres. Bueno, han pasado muchísimos años, hemos inventado caminos, abierto puertas, hemos ya dejado escrita la historia que está muy clara del horror, del salvajismo, de lo inédito. Y bueno, hemos encontrado hasta ahora 116 nietos, esto nos da a nosotros una alegría enorme porque no es fácil, chicos que no sabemos dónde están, cómo se llaman, si son niño o niña y la edad que tienen ya son adultos, son padres. Bueno, trabajamos hasta con los jardines de infantes para concientizar a esos chiquitos que le pueden decir al papá que vieron una abuelita que busca a sus nietos y bisnietos, y que el papá se conmueva y diga, caramba, ese puedo ser yo, y venga, ¿no? Uh-huh. O sea, esta fuerza de mujer, la fuerza del amor, que no claudica, porque yo creo que ninguna mamá deja de querer a su hijo un solo instante de la vida, y ese amor es el que nos mueve.
Claro. Y Estela, ¿cómo era en aquellos días asumir todo este esfuerzo y que se sintieran quizás que tenían más eco en la opinión pública internacional y no así, por ejemplo, en la prensa nacional o en la opinión pública en general del país?
Prensa siempre, ¿no? La prensa monopólica, poderosa, siempre fue la que acompañó con su venia, con su ok a las dictaduras, y transmitía y decía cosas que no eran ciertas, llamándolos a nuestros hijos subversivos, terroristas, etcétera. Aterrorizó a la población, la gente creía en lo que decían estos medios y culpaba a las víctimas más que a los victimarios. Bueno, los primeros momentos fueron terribles, porque cada una tuvo que acomodar su vida a esa búsqueda. No era fácil dejar la familia, dejar el hogar, dejar el trabajo, suspender todo y salir y volver a la hora que nos tocara, con la felicidad enorme de habernos encontrado y haber unido manos, mujeres que estábamos en el mismo lugar del dolor, ¿no es cierto? Íbamos teniendo algunas noticias de los liberados de campos de concentración, donde nos contaban las salvajes torturas. Mi esposo, por ejemplo, fue secuestrado por 25 días y al salir contó los horrores que vivió y vio y escuchó. Y nadie lo creía, parecía que estaba hablando de una locura, y sin embargo otros prisioneros también contaron lo mismo, y así fuimos registrando. Pero esos primeros tiempos de soledad, de miedos, no sabíamos a dónde ir, si nos iban a entender. Yo era directora de una escuela y no hablaba con mis maestras. Yo iba, estaba presente, cumplía con mi obligación, con sonrisa y buenos momentos, para no dar a trascender el horror que estaba viviendo mientras buscaba a mi marido y luego mi hija. De manera que para nosotros fue muy duro, muy pesado, muy terrible, y un aprendizaje forzado, porque, insisto, ninguna de nosotras pensaba durar como estamos durando en una lucha que no termina todavía, pero hicimos lo que debíamos, lo que queríamos hacer, todo por el amor, y siempre desde un lugar de paz, de tranquilidad, de cosa dulce, si se quiere, porque, bueno, esperar a los nietos, teníamos que ser abuelas preparadas para eso desde el amor, desde la dulzura.
Uh-huh. Y por supuesto, y que ha sido y sigue siendo un gran símbolo para todo el país. Estela, muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros en este programa especial de la Radio Pública del
Bolsón. Les mando un abrazo, la agradecida soy yo. Y la recordación y la memoria siempre hay que tenerla presente, porque esto no tiene que volver a pasar. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, muchas gracias.